Así de que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a dar gracias también por todo lo que Él ha hecho y la manera en que Él nos guarda y cómo nos provee. Señor, te bendecimos el día de hoy, alabamos tu nombre, te damos gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Nuestro corazón responde en adoración por lo que tú has hecho, por ser tú quien tú eres, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Y te pedimos para que tú bendigas este tiempo. Mientras estamos reunidos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, al corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te pedimos para que tú bendigas a todos aquellos que no pudieron acompañarnos, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelos. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Y queremos pedirte para que tú también sigas bendiciendo a cada familia, que sigas siendo tú el proveedor de cada necesidad que tenemos. Te damos gracias por tu fidelidad. Bendice cada hogar, cada fuente de ingresos, Señor. Gracias por tu provisión, porque tú eres fiel. Y particularmente te pedimos, Señor, para que en este tiempo, tu palabra hable a nuestro corazón. Danos un corazón abierto, dispuesto, atento, Señor, a lo que tú nos hablas. Y sobre todo, Señor, que cada uno de los que estamos aquí de manera individual, de manera personal, pueda tener ese encuentro contigo. Que podamos salir todos satisfechos, seguros, ciertos, Señor, de que tú has hablado a nuestra vida, de que tú estás con nosotros, de que tú eres bueno. Señor, como dice tu palabra, de que tu amor inagotable permanece para siempre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, nada más darles gracias a todas las mujeres que estuvieron participando en el evento el día viernes. Fue el primer evento después de cuarentena, así de que sé que algunas lo disfrutaron mucho. Sé que vinieron personas que no estaban asistiendo, otras que asisten que a lo mejor no tuvieron oportunidad. Pero es una bendición poder ir retomando hasta cierto punto la normalidad en las reuniones. También los jóvenes ayer se reunieron presencialmente aquí en la iglesia. Así de que si no has asistido a las reuniones de jóvenes, repórtate con Saúl o con alguno de los jóvenes también para que te den informes de los horarios. Y damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos permite de ser su pueblo, de podernos reunir y estar juntos y ministrarnos unos a otros. Recuerda que cuando tú te congregas, no solamente es para tú recibir. El autor de Hebreos nos dice que cada vez que tú te congregues, de hecho dice que no dejes de congregarte, que veas la manera de motivar a otros, que veas la manera de animarlo a las buenas obras. Así que Dios quiere usarte aún mientras te congregas, no solamente para bendecirte a ti, sino para que tú seas bendición a otros. Así de que gracias a Dios por ello. Y el día de hoy vamos a estar en 2 Samuel. Vamos a continuar nuestro viaje a través de 2 Samuel. Vamos a estar en el capítulo 13. Y si tú has leído el capítulo 13, sabes que es uno de esos capítulos de los que he hablado, que Dios nos ha dejado en su palabra sin ningún disfraz, sin azúcar en el pasaje, no lo diluye, nos ha dejado, es una tragedia que vamos a ver, y con la ayuda de Dios vamos a aprender también en este pasaje. Así que vamos a leerlo solamente hasta el capítulo 19 y luego vamos a entrar en el pasaje completo. Dice en el capítulo 13, 2 Samuel, verso 1: Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Vamos a dejarlo hasta aquí nada más. Y quiero que veas, la historia, como te dije, es una tragedia, en diversos niveles. Y quiero que antes de que entremos a la historia podamos retomar un poco del trasfondo de esto. Hemos estado hablando, si ustedes recuerdan, de cómo Dios estuvo levantando lo que se conoce como el ascenso de David. Cómo Dios fue levantando a David después de haber sido perseguido por el rey Saúl para matarlo. Dios en su gracia, en su favor, lo lleva a reinar primero sobre la tribu del sur, sobre Judá, y luego sobre Israel. Dios le da paz sobre todos sus enemigos. Dios le concede extender el reino, conquistar la ciudad de Jerusalén y descansar en su palacio. Vimos el capítulo 7 donde Dios le promete no solamente tener paz, no solamente gobernar sobre sus enemigos, sino también una descendencia. Dios le dice: tú vas a ser no solamente el rey de Israel, sino de ti va a haber una dinastía de reyes y nunca va a faltar alguien de tu linaje que esté sentado en el trono. Y Dios le da grandes promesas a David. Y vemos, lo vimos hace unas cuantas semanas, que David abusa de este poder. Siendo el rey de Israel, teniendo paz sobre todos sus enemigos, después de haber recibido y escuchado las promesas de Dios, David toma una mujer que no le pertenecía, no era su esposa, y no solamente eso, mata al esposo de esa mujer. Vimos eso en el capítulo 11. Capítulo 12 vimos cómo el profeta Natán va y confronta a David y su pecado. Y vemos que David se arrepiente. Pero quiero que recuerdes algo. Cuando Dios habla por medio del profeta Natán, le dice allí que va a haber consecuencias. Así de que en el versículo, si tú vas al capítulo 12, dice en el versículo 10: por lo cual ahora, vamos a leer desde el 9, mira, dice el 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuera tu mujer. Y yo quiero que veas algo. Dios le dijo, el pecado va a tener consecuencias en tu vida. Y quiero que recuerdes algo. David era el hombre que Dios había escogido para que gobernara sobre Israel. Y decíamos que en ese contexto, la vida personal del rey, su relación con Dios, afectaba a todo el pueblo directamente. Así que Dios confronta el pecado de David y Dios le dice, la violencia que tú hiciste se va a ver reflejada en tu propia casa, en tu propia familia. Así que no es casualidad que el capítulo 13 esté inmediatamente después del capítulo 12. Dios quiere dejarnos un recordatorio, Dios quiere hacernos una advertencia a nosotros también a través del capítulo 13. Y quiero que analicemos esto, porque si ustedes se fijan, el versículo 1 comienza, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón un hijo de David, dice, el hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Abnón, hijo de David. Nos pone el escenario. Lo primero que quiero que veas es que aparece Absalón inmediatamente. Y algo que el autor quiere que tú y yo recordemos es que la historia no va a terminar aquí. Absalón de aquí en adelante va a ser importante. Ahora, Absalón dice que tenía una hermana. Absalón era hijo de David, tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y nos dice que había otro hijo de David, de otra esposa que se llamaba Abnón. Quizá tú no recuerdas, pero Abnón era el primogénito de David. Abnón era el primogénito y Absalón y Tamar eran hijos de la hija del rey de Gesur. Así que eran descendientes de diferente mamá. Ahora, en algún momento cuando veíamos esto, yo les comentaba que algunas personas piensan, ¿por qué en la Biblia Dios permitió que, por ejemplo, David tuviera varias esposas? Y yo les decía que era una concesión que se hizo allí, no porque fuera un mandato de Dios. David se estaba comportando como se comportaban los reyes. De hecho, él se casa con esta mujer para hacer un pacto con el rey de Gesur, que era enemigo de David, y él toma por esposa a su hija Maca, y entonces tiene descendientes que es Absalón y que es Tamar. Ahora, se nos describe allí que el asunto de la belleza en la familia de Absalón y de Tamar era de familia. Tú recuerdas, más adelante vas a ver cómo se describe a Absalón como un hombre muy apuesto, con una cabellera así de anuncio de champú, ¿no? Dice que era una cabellera larga, pesada. Y ves que aquí dice que su hermana Tamar era hermosa. Ahora, lo que vemos aquí en el verso 2 es que se nos dice que Abnón, el otro hijo, el primogénito de David, estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ahora, el verso 2 pareciera, si tú lo ves a la luz del verso 1, dice, se enamoró de ella, Abnón. Y dice allí que estaba angustiado hasta enfermarse por esta muchacha, por Tamar. Ahora, esto era una relación ilícita, era una relación prohibida por la ley, no nada más por la sociedad, por la ley. Dios establecía prohibiciones con respecto a este tipo de relación. Ahora, lo que quiero que veas es que vamos a ver adelante que en realidad Abnón no estaba enamorado, no era amor lo que sentía, y eso es importante que lo vayamos viendo. Pero dice aquí que estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, y quiero que veas allí. Dice, pues por ser ella virgen, la palabra que se usa es betula. Betula significa no solamente virgen que no había tenido relaciones, sino básicamente estaba describiendo que era una doncella, que estaba en edad de casarse. Y dice que le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Así que Abnón no tenía en mente casarse. Abnón no era amor lo que estaba sintiendo. Él estaba desesperado, no dejaba de pensar en esta mujer que era su hermana. ¿Por qué? Porque dice que era una doncella y posiblemente según las costumbres, ella no andaba sola. Siendo una doncella, hija del rey, siempre estaba cuidada. Y dice que estaba angustiado porque veía difícil hacerle cosa alguna. Ahora, el verso 3 nos describe que este Amnón, el primogénito, ahora recuerda, Amnón siendo el primogénito, todos pensarían que él sería el descendiente a la corona de David. Y dice el verso 3 que él tenía un amigo. Este amigo se llamaba Jonadab, era hijo de Simea, pero mira este detalle, era hermano de David. Este amigo en realidad era su primo. Jonadab era su primo. Y dice que este Jonadab era hombre muy astuto. Ahora, esta palabra cuando está describiendo aquí muy astuto, no es un cumplido. Es una palabra de advertencia. Este hombre era un hombre, cuando dice astuto, era de esos hombres que pueden hacer cualquier plan, cualquier truco para salirse con la suya. Alguien que siempre está buscando ventaja. Tenía mentalidad de político. Él podía estar en un lado o en otro si le convenía. Él siempre tenía la respuesta o la solución para cualquier problema. Podía hacerte ganar una candidatura o podía hacerte o darte un plan para que violaras a una mujer, le daba igual. Era un hombre astuto. Y dice allí que este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y quiero que veas esto. La hermana de Absalón, mi hermano, ¿quién es? Es mi hermana, pero no dice mi hermana. Él dice: ¿sabes qué? Estoy enamorado de la hermana de mi hermano. Y el otro es así como: ¿tu hermana? ¿Quién es esa mujer? Ahora, quiero que esto es importante porque quiero que vayas captando el engaño del pecado. ¿Cómo podemos nosotros jugar con las palabras para justificar ciertos actos? ¿Cómo el día de hoy, incluso en nuestra cultura, si ustedes son atentos, se van a dar cuenta que el énfasis en este tiempo es en el derecho personal? Y si yo amo a alguien o a algo, es válido la relación o el tipo de relación que tenga. ¿Sí me explico? Es decir, no importa si es correcto o no. El hecho de sentirlo, el hecho de si es amor, que tiene de malo. Si yo amo a aquel, aquella o aquello, es amor, ¿cómo va a ser malo? Y ese es el engaño de los sentimientos en las personas. Y ese es el engaño en que muchas personas al día de hoy caen y muchos jóvenes caen, porque piensan que si tú lo sientes es válido. Si tú lo sientes, es cierto. Y la Biblia continuamente nos advierte acerca de nuestro corazón, de lo engañoso y perverso que es nuestro corazón. Y cómo, como seres humanos, podemos tener muchos sentimientos que en realidad no son confiables. Vemos aquí este hombre está siendo engañado por ese sentimiento que tiene y está buscando la forma de poder tener aquello que desea. Acuérdate, esa es la manera en que el corazón trabaja. Y llega este hombre que es astuto, su primo, su amigo, y en lugar de decirle: ¿sabes qué? Estás loco. Esto te puede llevar a la muerte. En Deuteronomio tú puedes ver que, Deuteronomio 22, un hombre que abusaba de una mujer era apedreado. Y algo que tú y yo tenemos que aprender es: un verdadero amigo lo hubiera parado en seco. El pecado, mientras más pronto lo detengas, mejor. Pero aquí no. Este hombre lo escucha, él era astuto. No sabemos si él planeó llegar hasta las consecuencias. Es decir, cuando Jonadab vio su consejo, yo no sé si él estaba pensando en que Amnón abusara de Tamar, o si él pensaba solamente en la manera de conquistarla. Mira, a lo mejor ahí le dices un poema y luego pues a lo mejor ya empiezas a conquistar. No sé cuál era lo que había en su mente, cuál era el objetivo final. El asunto es que él no lo detuvo. Él le dice: mira, lo que tienes que hacer, verso 5, Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y quiero que veas otra cosa. Cuando tú no detienes el pecado, entonces el pecado comienza a crecer. Es lo que dice Santiago: si tú dejas crecerlo, va a crecer hasta que dé a luz muerte. Y ese es el punto. Jonadab no lo detiene, le da un plan que lo lleva a otro pecado. Él tenía un deseo hasta allí, pero da el primer paso: voy a mentir. Voy a mentir, voy a fingir que estoy enfermo y le voy a decir a mi padre que me mande a mi hermana a servirme de comer porque no puedo ni levantarme a comer. Así que dice el verso 6: se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Abnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Ahora, imagínate esto: David escucha la petición de su hijo. La petición es rara. O sea, tienes sirvientes, tienes gente a tu cargo y quieres a la hermana específicamente para que vaya y te haga de comer. Ahora, tenemos que reconocer algo: David, hemos dicho que tenía fallas en su carácter también, como todos nosotros. Y hemos visto que David, con los hijos de Sarvia, no podía hacer nada. David sabía que eran perversos, David sabía que habían matado gente inocente, y él decía: es que no hay qué hacer con ellos. Viene su hijo, posiblemente era el más grande, posiblemente David se sentía comprometido con él, así que le ordena a su hija, en el verso 7, envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Abnón, tu hermano, y hazle de comer. Ahora, la historia dice que va Tamar, en el verso 8, él está acostado, ella toma la harina, dice que hace la masa, hace las hojuelas delante de él, las cose, toma el sartén, lo saca delante de él, ya con la comida, y él no quiere comer. Le pone la comida ahí y él dice: no, no puedo comer así. ¿Sabes qué? Saquen a todos los demás, que se vayan todos. Quiero comer en privado. Salgan todos los sirvientes. Y dice allí que salen todos fuera. Y entonces, en el verso 10, le dice a Tamar: tráeme la comida, quiero comer en cama. Tráeme la comida para que yo coma de tu mano. Y ella lleva la comida a la alcoba. Y en el verso 11, dice que cuando se la pone delante para que comiera, él la asió a ella. Ella básicamente la agarró, la tomó y le dijo: ven, y mira las palabras: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ahora, yo creo que veas algo, porque el autor quiere que tú y yo podamos ver la magnitud del pecado. Si no lo podemos ver a la luz de lo que Dios ha dicho, el autor quiere que tú y yo veamos a la luz de la víctima, a la luz de Tamar. Mira lo que ella le dice. Ella le dice, fíjate en el verso 12: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. No puedes hacer esto. No lo hagas, hermano, porque eso es una vileza. Mira en el versículo 13, ella le dice: para empezar, esto está mal. Esto está mal, lo que estás haciendo no lo puedes hacer. De hecho, apunta no solamente a Deuteronomio 22, en Levítico 18, está específicamente en el verso 9, la prohibición de tener relaciones sexuales con familiares. En este caso era su hermana, es incesto. Ella le dice: no solamente está mal tomar a una mujer. Deuteronomio 22 dice: no puedes tomar a una mujer por la fuerza. Pero esto es terrible, porque no solamente estás abusando de una mujer, es tu familia. Dice, esto es una vileza, no lo hagas. Y lo que sucede, dice aquí en el verso 14, es que él no la quiso oír. Ahora, ella incluso le dice, mira, esto está mal, pero las consecuencias para mí van a ser terribles, pero también para ti. Hay consecuencias para mí y hay consecuencias para ti. Dice en el verso 13, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los perversos en Israel. No lo hagas. Verso 14 dice, él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, obviamente siendo hombre, dice que la forzó y se acostó con ella. Ahora quiero que veas algo. El verso 15 dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Si te fijas, por segunda ocasión menciona el hecho de que él no escuchaba. Tenía un problema de oído. Él no escuchaba lo que le estaban diciendo. Pero hay algo aquí importante también. No era tal cosa que como él pensaba o como él decía que era amor. Lo que Amnón estaba sintiendo era básicamente lujuria. No había el menor interés de quedarse con ella. Y por eso ella le dice, espérate, no me hagas esto. Él, después de abusar de ella, le dice, levántate y vete. Y le dice, lo que me estás haciendo es peor. Porque en Deuteronomio 22, si un hombre abusaba de una mujer que no estaba comprometida, él tenía que casarse con ella. Se casaba con ella y pagaba además por el daño. Aquí él simplemente la está echando. Y si tú te fijas en Reina Valera, dice allí en el versículo 17, él no quiso oírla, dice el verso 16, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. La frase como la está usando en el original la describe como si fuera un objeto, no como una persona. Así que Amnón en realidad no amaba a Tamar. Y esto es importante, y jóvenes, esto es importante para ustedes. Como decía ahorita, los sentimientos no son confiables. Sentir algo no es necesariamente amor. De hecho, creo que fue ayer. Ayer yo pasé a mis hijas les pasé un artículo de la Coalición por el Evangelio, la idolatría que hay por el romance, porque muchas personas, particularmente las mujeres, no pueden explicar su existencia sin un romance, sin alguien que las ame. Muchas personas viven atadas buscando sentirse amadas por alguien y no han entendido que a la luz de lo que Cristo ha hecho, que el Evangelio nos habla de que tú y yo podemos estar satisfechos porque Dios nos ama. Ahora, no estoy diciendo que está mal que tengas una relación y te cases. No, el problema es que vives muchas veces tu mundo, tu existencia gira alrededor de eso. Y cuando la persona te falla, tu mundo se derrumba. Pero para los hombres, qué importante que podamos entender esto también. Cuando tú amas a alguien, tú lo vas a cuidar. Y lo que vemos aquí es que Amnón describía este amor simplemente como una manera de satisfacerse él. Y ese es el problema. Y es tan contradictorio porque yo no sé si a ti esto te hace que se te paren los pelos. Yo no sé si tú puedes sentir coraje por esto. El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado tanto de estas cosas que a veces nos cuesta llegar a odiar verdaderamente el pecado. Porque lo que hizo es una vileza, ciertamente. Lo que hizo es imperdonable. Pero no es lo mismo que en la música, en los libros, en las películas se presenta continuamente, es decir, el hecho de buscar satisfacción, el hecho de que tú seas libre en tu sexualidad, no es lo que se les enseña a los niños en la primaria, en la secundaria, donde se les dice que pues es mejor que usen protección porque aparentemente nadie puede controlarse, porque seguramente vas a terminar haciéndolo de todas maneras, como si no tuviéramos la capacidad de razonar y refrenar nuestros deseos. No es particularmente en el reggaetón, no es eso lo que se alaba y se baila en las fiestas cuando se habla de esa sexualidad sin control. Y nosotros como cristianos podemos llegar y acostumbrarnos a estas cosas y quizás sentir curiosidad de cómo sucedió esto, pero no horror por el pecado. Y eso es lo que el autor quiere que tú y yo veamos, que fue una vileza, no solamente a los ojos de Dios, sino contra Tamar, contra esta mujer. Míralo, él la corre, la echa, y dice el verso 18, ella llevaba un vestido de diversos colores. Tú recuerdas, José es el único que se describe así, con un vestido similar. Dice que llevaba ese traje que visten las vírgenes, hijas de los reyes. Su criado la echa fuera, cierra la puerta tras ella. ¿Y cuál es la reacción de Tamar? Toma ceniza, la echa sobre su cabeza, rompe su ropa de colores, su manto, se pone su mano sobre la cabeza y se va gritando. Y lo que vemos allí es la respuesta de una mujer que está desolada. No solamente fue abusada por este hombre, sino que fue aborrecida, fue tratada como si fuera un objeto. En el verso 20 dice que llega y está su hermano Absalón, y Absalón tenía la responsabilidad de cuidarla como su hermano, y él la ve y le dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar, ¿cómo se quedó Tamar? Desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ella está desconsolada, el hermano Absalón ve luego algo está pasando. ¿Qué pasó? Se da cuenta de lo que sucede y le dice, mira lo que le dice nada más. No, dice, no se angustie tu corazón por esto. Pero no hace nada. Dice que ella se queda desconsolada allí. Ahora, quiero que pienses hasta aquí. Es inevitable que veamos las personas que hemos visto, que analicemos las personas, porque tienes por un lado a este Amnón. Amnón es un hombre guiado por sus hormonas. Es un hombre, no lo vemos como alguien brillante. De hecho, por eso requirió el consejo de su primo. Pero Amnón básicamente es el hombre que está buscando satisfacer sus deseos. Y en ese sentido, cuando tú escuchas esa frase que usualmente se dice, ¿no? Que en aquellos que están conquistando a una mujer y luego le dicen, pues si me amas, dame esa prueba de amor y pues yo te amo, así de que no tiene nada de malo. Lo único que manifiesta eso es el amor que tiene ese hombre por él mismo, porque lo que está buscando es su gratificación. Y ese es el asunto en el amor cuando es egoísta. Lo que busca es su gratificación personal, su satisfacción. Vemos entonces a Amnón, este hombre hormonal, buscando satisfacción, pero vemos a su primo, y su primo es más peligroso, porque lo que vemos aquí es que se nos dice que Jonadab era astuto, y él es el hombre que, como decía ahorita, él puede acomodarse a cualquier situación, él puede darte consejos sobre todo, él sabe las respuestas. De hecho, vamos a ver más adelante que él conoce las situaciones, entiende lo que sucede. Es un hombre peligroso porque es un hombre con talento pero sin escrúpulos. Es un hombre que tiene entendimiento pero no es íntegro. Es un hombre que puede resolver situaciones, que tiene la manera de lograr objetivos. Y yo por eso te decía que era un buen político, porque Él va a lograr todo aquello que lo deje bien parado, donde Él tenga algo que ganar. Y puede ser dentro de la iglesia. A veces necesitamos que el Señor nos libre de ser personas astutas en la iglesia, personas que toman ventaja de los demás. Y vemos a Absalón. Ahorita vamos a ver más a detalle su respuesta, pero quiero que veas el versículo 21 porque es bien importante. Dice el verso 21: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. El rey David oyó todo esto. ¿Qué es lo que oyó? Pues que él había sido usado por Amnón, porque había fingido que estaba enfermo para que le llevara a su hermana, para que abusara de ella. Abusó de ella, la echó fuera y no hizo nada. ¿Y qué hizo David? Dice allí el versículo 21, se enojó mucho. ¿Sabes? La ira sin justicia no sirve de nada. Y eso es lo que yo les he dicho de Dios. A veces nos escandalizamos de la ira de Dios, pero Dios no es un Dios que se enoja, rompe algo en su casa y ya se tranquiliza. No, su ira siempre es justa, su ira siempre trae justicia. David está aquí, escucha todo lo que ha pasado y se enoja muchísimo, y tiene razón en enojarse, pero el enojo debería llevarlo a hacer justicia. Y David ni reprende ni castiga a Amnón, ni restaura ni exculpa a Tamar. Simplemente se enoja y no hace nada. Ahora, muchos comentaristas piensan que no tenía autoridad moral para decirle algo a su hijo. Porque lo que estamos viendo, si te fijas bien, es un espejo de lo que David hizo. David tomó una mujer que no era su esposa. Y posiblemente David dijo: ¿cómo le voy a decir a mi hijo que está mal lo que él hizo si yo lo hice? La culpabilidad de su pasado le impedía cumplir con la responsabilidad que tenía como padre. Y papás, tú y yo tenemos que tener cuidado, porque nuestras fallas del pasado no nos limpian, no nos hacen libres de nuestra responsabilidad en el presente, y tampoco en la iglesia. Familia, si yo tuviera que decirles aquí todo lo que les digo, porque yo jamás he hecho nada de eso, no tendría manera de decirlo. Yo, como ustedes, he fallado, pero tengo una responsabilidad que no puedo eludir. Y tú y yo, como padres, no podemos eludir nuestra responsabilidad por nuestros tropiezos y nuestros fallos del pasado. Tú y yo tenemos que decirle a nuestros hijos lo que está mal y lo que está bien. Y el hecho de que yo lo haya cometido en el pasado no significa que esté bien en el presente. ¿Sí me explico? Tú y yo tenemos que asumir esa responsabilidad y hacer lo que nos corresponde como padres, lo que nos corresponde como siervos. David no hizo nada. Ahora, no olvides algo: no solamente era el padre de Amnón y de Tamar, era el rey, era el que impartía justicia. Él estaba allí para que hubiera un reinado justo, para que hubiera equidad y hubiera justicia en Israel, y él no hizo nada. ¿Qué sucede? David no hace nada y Absalón dice allí en el versículo 22: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Es decir, Absalón no pasó por alto la ofensa. Absalón aborrecía a su hermano, pero no dijo nada. Es el tipo de ira, de enojo, de amargura que podemos guardar en el corazón cuando fingimos, pretendemos que todo está bien y por dentro estamos guardando rencor contra alguien. Ese era su hermano. Ahora, en el verso 23 se nos dice: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Ahora, este es importante, esta frase: 2 años han pasado. En 2 años, ¿qué hizo el rey David? Nada, nada. Entonces dice que Absalón está esquilando las ovejas y es época de fiesta. ¿Por qué? Porque le van a pagar, va a vender la lana y va a haber lana. Así de que está festejando, y dice allí en el verso 23 que convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. 2 años han pasado. Absalón le dice: papá, tengo ahorita la fiesta porque estamos esquilando las ovejas. Te invito para que vayas, llévate a todos tus siervos. Y David le dice: no, hijo, mira, somos un montón, comemos mucho, te va a salir muy caro, mejor no, hombre. Y él dice que le insistió, pero el rey le dijo: no, 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 ahórrate una lana ahí. Y le dijo: bueno, si no vas tú, mándame a tus hijos, a los hijos del rey, pues sería un honor. Mándame a Amnón, es el primogénito, sería un honor tenerlo allí. Y David: ¿para qué lo quieres? Y dice que él le insistió y dejó que fueran sus hijos. ¿Qué sucede? Dice allí en el versículo 28: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: le ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo hieran a Amnón, entonces mátenlo y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados estaban junto a él, también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Se fijan? Él sabía toda la historia. Él era un hombre astuto. Y le dice: no, 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 no se preocupe, mi tío, no tonto preocupe, no es cierto. Nada más mataron a Amnón porque ya le traía ganas desde cuando, pues tú sabes que violó a Tamar. Ahora, él no dijo que él había dado el consejo, ¿verdad? Él no dijo que él había armado el plan. Él simplemente: no, 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 no se preocupen, esto no, no es cierto, nada más fue él. Otra vez. Ahora, yo quiero que veas esto. 2 años estuvo Absalón planeando cómo matar a su hermano. 2 años, y tenía dándole vueltas eso en el corazón. Ahora, podemos decir que se lo merecía, podríamos decir, sí entiendo que esté enojado, pero la realidad, podríamos decir incluso que fue porque su papá no hizo nada, que fue porque David no hizo justicia, que él tomó la justicia en su propia mano. Pero así como nosotros como padres no podemos dejar de asumir nuestra responsabilidad presente por los errores del pasado, hijos, ustedes no pueden culpar a sus padres por sus errores del presente. Ustedes no pueden decir que ustedes tomaron malas decisiones porque sus padres hicieron tal cosa o dejaron de hacer tal cosa. Cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas de sí mismo. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Absalón mató a su hermano. Y otra vez, tienes el espejo de David adulterando con Betsabé y David mandando matar a Urías, y lo tiene en su familia. Está viendo en esa tragedia familiar. Dice en el versículo 33: por tanto ahora no se ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte, y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. ¿Qué sucedió? Mató a su hermano y se fue con su abuelo, el rey de Gesur, y dice que estuvo allá 3 años. A los 3 años dice que David estaba llorando, ya no por Amnón, ahora lloraba por Absalón. Amnón ya se había consolado, el rey ya se murió, ahora lloraba por Absalón, el que estaba ausente. Ahora, si te fijas otra vez, y quiero que veas esto, porque esta historia tendría que horrorizarnos a nosotros también, porque nos muestra la magnitud del pecado. Nos muestra que, como dije ahorita, el pecado, mientras más pronto lo detengas, mejor, porque el pecado crece y el pecado trae a luz muerte, vienen consecuencias. Y lo que estamos viendo aquí es que es este reflejo de la vida de David y sus acciones con Betsabé y con Urías, pero están en la familia, en su propia familia. Ahora, hay algo importante. Yo decía ahorita que teníamos a la única víctima es Tamar. Vemos a Amnón, el hormonal. Vemos a este Jonadab, que es el astuto. Vemos a David, que es el hombre que se enoja pero no hace justicia. Y vemos a Absalón, el que guarda sus resentimientos y toma venganza. Ahora, en toda esta escena, yo te digo que lo que podemos ver es el riesgo del pecado. Cómo el pecado nunca te va a pagar bien. Cómo el pecado siempre trae caos a la vida, no solamente personal, estamos viendo la familia. Pero la pregunta importante en todo esto es: ¿dónde está Dios? Primero quiero que veas algo. En cada uno de estos personajes que vimos vamos a encontrar debilidades. Y pudiéramos pensar que gente como Amnón, como Jonadab, como David o como Absalón son la excepción. Pero la realidad es que no son cosa rara. Yo te decía ahorita, estas acciones más sofisticadas hoy, pero las ves de manera cotidiana, las escuchas en la música, como te digo. A lo mejor alguno de ustedes baila por ahí reggaetón, le gusta perrear, ¿no? Porque le parece suave, ¿no? En realidad no estamos tan lejos de esas cosas. Hemos hablado continuamente de esto. De hecho, comenzamos la reunión leyendo Efesios 2, que habla de la necesidad que tenemos de un Salvador, y es precisamente donde quiero que nos ubiquemos. Lo que nos muestra esto es la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de que alguien nos salve de estos, de este corazón que tenemos engañoso, de este corazón que es perverso, y que podamos de alguna manera ver la necesidad que tenemos de Jesús. Si vas a Tito, en el capítulo 3 de Tito, miren el capítulo 3 desde el verso 3. Si lo puedes poner en NTV, por favor, el verso 3. Dice: en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, nos odiábamos unos a otros. Pero mira el verso 4, otro pero. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, verso 5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Verso 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Verso 7, por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y por eso, versículo 8, esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Si te fijas, esa es la necesidad que tú y yo tenemos, porque tú y yo podemos ser Amnón, Jonadab, Absalón, David. Tú y yo tenemos un corazón igual de pecaminoso. Pero sobre esto, quiero que veas por encima de todo dónde está Dios. Todas estas cosas que estamos viendo parecen sacadas de una novela. Pudiéramos decir, esto se salió de control. Dios se durmió y mira lo que está pasando en la casa de David. Mira lo que está sucediendo. Y muchas veces decimos lo mismo. ¿Cuántas veces tú has pensado o has dicho, mira cómo está el mundo, dónde vamos a parar? Mira, ¿qué les irá a esperar a nuestros hijos? ¿Sabe dónde va a parar el mundo? Donde Dios quiere que pare. ¿Sabes qué les espera a tus hijos? Lo que Dios ha preparado para que pase. Dios no ha perdido control de nada. Y en esta situación, más que pensar que Dios se quedó fuera de todo esto, está sucediendo lo que Dios había dicho que iba a pasar. Capítulo 12 le dijo: la espada no se va a apartar, la violencia no se va a apartar de tu casa. Dios se lo había advertido, y básicamente lo que le estaba diciendo es: se está levantando un desastre contra ti desde tu propia casa. ¿No es esto lo que estamos viendo en el capítulo 13? ¿No es esto lo que estamos viendo? Hermano matando hermano, hermano abusando de hermana. Y de aquí en adelante quiero que veas algo. El autor, Dios, quiere que tú y yo veamos que la vida de David y su familia nunca fue lo mismo después de su pecado. Y no solamente de David y su familia, el reino de Israel. Porque las consecuencias las pagaron todos. Lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de lo que Dios había hablado al rey David como juicio. Humanamente hablando, parece que todo va mal, pero desde la perspectiva divina se está cumpliendo todo lo que Dios había dicho. Dios no se fue de vacaciones. Dios no abandonó a la familia de David. Al contrario, está cumpliendo su palabra fielmente. ¿Sabes? Para ti y para mí, esa es una seguridad que nos debe dar paz en medio de este aparente caos. De hecho, un comentarista decía que ver esta escena y esta seguridad es lo único que a veces puede mantenernos con cordura en medio de estas situaciones tan caóticas. Dios cumple su palabra. Dios no abandona a su pueblo, aún en medio de la peor circunstancia. Amén. Te invito para que te pongas de pie. Hay tantas cosas que pudiéramos aplicar a nuestra vida, hay tantas verdades y esta tragedia con diferentes capas. Quiero que allí, mientras oramos, permitamos que Dios hable a nuestro corazón, porque de una u otra manera tú y yo podemos relacionarnos en esto. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la seguridad que trae a nuestra vida, de que tú eres justo, por la seguridad que tenemos de que tú cumples tu palabra, Señor. Y en toda esta situación, Señor, entendemos este principio: tú eres fiel y tú eres soberano y tú vas a hacer todo aquello que te has propuesto. Pero en el camino, Señor, también aprendemos lecciones. Y queremos pedirte, primero que nada, que tú traigas sabiduría a la vida de cada uno de los jóvenes, Señor, varones, mujercitas, Señor. Dales un corazón que pueda atesorar esta verdad, que ellos puedan guardarse, que ellos puedan entender, Señor, que tú has puesto tu Espíritu Santo en ellos, que ellos no son esclavos de las pasiones, que en un tiempo lo fuimos todos antes de Cristo, pero que hoy, Señor, tú nos has dado la capacidad de decir no al pecado, que nuestros deseos están sujetos al Espíritu Santo, que no somos animales irracionales. Señor, llévalos a guardarse para ti en pureza, Señor, en santidad. Como padres, no permita, Señor, que nuestros fracasos del pasado, nuestros pecados, se conviertan en un estorbo para cumplir nuestra responsabilidad del día de hoy, que podamos, con la autoridad que tú nos das, hablar a nuestros hijos, guardar a nuestros hijos, aconsejarlos, Señor, sabiendo que si bien no fuimos perfectos, nuestros actos no están justificados el día de hoy tampoco. El que los hayamos cometido nosotros no los convierte en buenos, en permisibles, Señor. Ayúdanos, Padre, como padres, danos la sabiduría para guiar a nuestros hijos, para corregirlos, para instruirlos. Señor, guarda nuestro corazón y el de nuestros hijos de resentimiento, de esa ira escondida que se convierte en amargura y que puede explotar en algún momento, Señor, en actos que no solamente dañen o lastimen a otros, sino que atentan, Señor, contra tu santidad. Y sobre todo, Señor, que podamos ver nuestra necesidad todos los días, la necesidad de este Salvador, la necesidad de tu Espíritu Santo, que como seres humanos podamos ver nuestro corazón engañoso y perverso y podamos mantenernos asidos de ti, Señor, abrazados de ti, de tu perdón, de tu justicia, de tu gracia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.